Padre Celestial, ese es nuestro himno en verdad, nuestra oración, nuestra expresión de apreciación hacia ti, Lord. Aleluya, qué gran Salvador. Señor, nunca ha habido palabras en ningún lenguaje en la tierra que has sido capaz de expresar, pero un día nos darás un nuevo himno, una nueva lengua, y nos darás una nueva expresión. Y Señor, espero que expresaremos alturas de gloria y maravilla que somos incapaces de expresar aquí. Pero lo que sabemos es que tenemos un gran, maravilloso Salvador y queremos darte la gloria y la honra esta noche. Padre, bendice nuestra reunión, envía tu presencia entre nosotros. No podemos ser eso, es necesario que tú lo hagas. Señor, oramos una vez más que la sangre de Jesús sea sobre el servicio. Oro que tu presencia sea sobre esta reunión. Te damos gracias por la oportunidad de venir a la Santa Cena otra vez. Y oramos, Dios, que tu Espíritu esté sobre nosotros. Mientras recordamos tu cuerpo partido y tu sangre derramada, mientras recordamos la salvación que tú nos has regalado en al gran precio que te costó. Pero ha sido hecho y es terminado, y aquí estamos celebrando una vez más lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, Señor, mientras leemos tu palabra, oro que la bendigas y la unjas y nos animes por él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Abran sus Biblias. Vamos a compartir algo corto y espero que nos dé ánimos. En Salmos 56, versículo 12. Salmos 56, 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Tomen asiento. Que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. Estoy contento de verlos esta noche y espero que Dios te presente de una forma especial para que recibamos de Él. Estaba leyendo esa escritura esta mañana y algo me asombró. Algunas veces me quedo mucho tiempo en un versículo, en un salmos, lo leo una y otra vez porque hay algo ahí que captura mi atención. Estaba leyendo el otro día acerca de Martín Lutero. Decía que esa escritura, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Él dice que Martín Lutero se quedó tan en shock con esa palabra que él se quedó en asombro durante todo un día. Él no podía entender, no podía comprender cómo Dios había abandonado a su propio hijo. Él fue tocado por eso, él fue asombrado. Es maravilloso cuando podemos ser tocados por la palabra de Dios. Y no hay libro como este libro. Yo te digo esto, y yo digo, ¿qué tal guía para nuestra vida? ¿Qué dirección encontramos en la palabra de Dios? Tú no sabes cuántas respuestas he sacado de la Biblia, cuánta dirección he recibido de la palabra de Dios, en cada forma, y alabo a Dios por eso. Y dice aquí en su palabra, sobre mí, oh Dios, están tus votos, tus promesas. No dice, mis promesas están sobre mí, sino dice, las promesas de Dios están sobre mí. Y hay una gran diferencia en eso, entre mis promesas, mis votos y los votos de Dios. La cualidad de mis votos, por más que yo quiera que sean mis promesas, sean o por más que haga mi consagración, pero como un hombre, a menudo fallan. Como hombre, mis mejores intenciones que pueda tener, algunas veces no soy capaz de guardarlas. Pero entonces, mis promesas a Dios no es lo más importante. Yo creo que es importante cuando nos comprometemos con Dios, pero no es lo más importante. Yo no puedo confiar esta noche mi salvación basado en mis propias promesas. Pero cuando empezamos a hablar de sus promesas hacia mí, ahora hablamos de algo distinto. Ahora hablamos de Dios haciendo un juramento en mi favor. y un compromiso y una promesa. Y recuerden, cuando si somos salvos es porque Dios hizo una promesa hacia nosotros. Él nos firmó un contrato de salvación, un acuerdo que es firmado por Él mismo, y nosotros pusimos nuestro nombre ahí, pero el nombre más importante ahí en ese pacto es su propio nombre. Él guarda su palabra, Él guarda su nombre. Ahora, mis promesas, mucha gente promete sus vidas a Jesús y se consagra y en corto tiempo está, no lo sirven más. Pero si Dios alguna vez hace una promesa en tu favor, hacia ti, si Dios alguna vez te promete salvación a ti, tú jamás vas a perder esa promesa. Tú nunca vas a perder, nunca va a ser roto cuando Dios hace una promesa en nuestro favor y cuando Dios nos compromete en algo. Yo creo que es una gran cosa. Entonces, David aquí dice: tus votos están sobre mí, oh Dios. En otras palabras, mi vida. Cuando Dios hace una promesa acerca de tu vida, sin importar lo que tú hagas, eso tiene un impacto sobre ti. De hecho, está sobre ti y no puedes apartarte de eso. Así que cuando Dios hace un compromiso, algo viene sobre ti. Y no importa, tú puedas pecar, no puedes ser lo que deberías ser, puedes fallar a Dios, muchas cosas pueden pasar en la vida, pero hay algo que viene sobre ti y eso es el voto de Dios. Que Dios dijo: yo hice un compromiso en tu favor hacia ti, y cuando Dios hace un voto en tu favor, Dios cumple esa palabra. Y estoy confiando en eso esta noche, que Él hizo una promesa en mi favor y Él va a guardar ese pacto que hizo para mí, o lo que hizo conmigo. Las promesas de Dios. ¿Qué diferencia entre las promesas de Dios y nuestras promesas? El hecho de que Dios guarda su pacto. Estoy confiando en eso esta noche. El hecho en que Él se ha desposado conmigo, se ha revelado hacia mí, me ha llamado por mi nombre, me ha dado sus promesas, se ha comprometido y ha hecho un voto en mi favor, vida eterna, que nunca va a ser rompida, rota y nunca va a ser quitada. Y en eso estamos confiando esta noche. Dios, los votos de Dios están sobre mí. Hay algo distinto en una persona que tiene los votos de Dios. Tú no puedes alejarte de eso. Cuando Dios dice algo, nunca va a ser roto. Pero si ese voto no ha sido dado por Dios hacia ti, tú puedes hacer lo que quieras en la vida, pero cuando el voto de Dios ha sido dado por Dios, está sobre ti y tú nunca te vas a poder apartar de eso. No importa lo que hagas en la vida, tú nunca te vas a apartar. Si Dios te prometió vida eterna, si Él se prometió su amor, si Él te comprometió en algo, eso nunca te va a dejar. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, Dios guarda sus promesas. Miremos en Isaías 14, 24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Así como lo he pensado, lo haré. Cuando Dios piensa algo, eso va a quedar establecido. Dios sabía lo que estaba haciendo cuando hizo la decisión de salvarnos. Y Él sabía que Él no lo hizo ligeramente o al azar, sino lo hizo por elección y por amor, e hizo un compromiso en nuestro favor. Y Dios dijo: me voy a quedar con esa promesa, voy a quedarme con esa promesa que te hizo, yo no voy a retractarme. Entonces Dios nunca va a cambiar su propósito, nunca va a cambiar sus ideas, Él nunca va a cambiar su voluntad respecto a nosotros. Cuando Él nos prometió vida eterna, esa promesa queda sobre nosotros por el resto de nuestras vidas. Ven, Sansón era un nazareno desde su nacimiento, pero ven, no fue Sansón que fue separado, fue Dios que le dio el voto nazareno, fue Dios que separó a Sansón para él. Y Sansón no fue capaz de guardar sus promesas o bajo ese voto, pero Dios que estaba en Sansón fue el Dios que dijo: mis votos están sobre ti. Y cuando él pecó y se alejó de las cosas de Dios, la presencia de Dios y el poder lo dejó, él estuvo en prisión y estaba ahí sufriendo todo el tiempo, pero cada vez que él estaba ahí sufriendo, el voto de Dios estaba sobre él y su pelo estaba creciendo, algo estaba regresando sobre él, el Espíritu de Dios empezó a moverse otra vez. Dios guarda sus promesas con Sansón. Sansón no guardó sus promesas con Dios, pero Dios guardó su voto sobre Sansón. Y por eso él fue un nazareno, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. No importó lo que pasó en medio de esos. No aman este evangelio, no aman a este Dios, no aman a la soberanía y la elección de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios hacia nosotros. Eso es más profundo de lo que podamos entender. Alabado sea Dios. Entonces Dios juró. Una vez en Hebreos él dijo, porque no encontró a nadie más grande. No encuentro a nadie más grande que yo, así que voy a jurar por mí mismo. Cuando juro, yo juro, y nunca va a cambiar. Que Satanás tira toda acusación en contra persona a la cual le juré vida eterna. No voy a escuchar a eso. Cuando yo he justificado a alguien, están justificados para siempre. Ha sido terminado, concluido. Yo respaldo ese voto y mi juramento. Amén. Así que él guarda, él juró por él mismo, dice. Hay muchas cosas que podemos decir acerca de los votos de Dios. Dios hizo un juramento a Abraham una vez. ¿Y saben por qué Dios le hizo un juramento a Abraham? Estamos aquí esta noche. Ustedes saben que porque Dios hizo una promesa que por medio de él todas las naciones serán benditas, y eso es la razón por la que estamos aquí. Porque Dios juró a un hombre miles de años atrás y dijo, benditos son aquellos que te bendicen. No te voy a dar ninguna regla, ninguna leyes. No te voy a dar nada para que hagas, Abraham. Voy a hacer un juramento hacia ti que te voy a bendecir. Y te voy a bendecir tu simiente después de ti. Y a través de ti, Abraham, voy a bendecir todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo vino esa bendición? Por medio de Jesucristo, para que podamos recibir la promesa del Espíritu. ¿Saben ustedes por qué tenemos el Espíritu Santo y por qué Dios envía su Espíritu hoy? Porque él hizo un juramento a Abraham miles de años atrás. Y Dios dijo, y voy a cumplir mi promesa. Cuando hizo esa promesa a Abraham, él estaba pensando en ti y en mí. Él estaba pensando en cada gentil que una vez iba a ser salvos. Estaba pensando en toda la familia, toda la elección de Dios. Y él conocía a cada uno de ellos. E hizo un juramento que por medio de Abraham y su simiente iba a bendecir. Él nunca se iba a retractar. ¡Qué gran Dios! Él le hizo otro voto a Israel y le dijo, te voy a dar tu tierra. No importa si cada nación árabe quiere, Dios dijo, le voy a dar a Israel esa tierra. El milenio viene pronto, no se preocupen. Las fronteras van a ser trazadas otra vez. No va a haber ninguna conferencia de paz tratando de negociar con los árabes. Va a haber un Dios que va a decir, Israel heredará la tierra la cual le di, porque yo le juré esa tierra hacia él. Vamos a mirar en Deuteronomio donde Dios prometió, si el Señor tu Dios jura delante de tus padres y le dé toda la tierra a la cual prometió a sus padres, él hizo un voto ahí en Deuteronomio, él nunca se va a retractar, él dijo, Israel ha pasado por muchos problemas, persecución y todo, pero yo te prometí algo, y pronto en este milenio vamos a ver una nación gobernada por Dios. Una nación gobernada por Dios, sirviendo a Dios en el correcto lugar. Toda tribu donde Dios lo puso. En la tierra donde las flores van a florecer. En los desiertos van a producir, donde ríos van a aparecer. Y toda la tierra va a ser traída a producción y verdor. ¿Qué tiempo va a ser eso? Dios hizo una promesa. Él hizo otra promesa hacia ti y hacia mí. Y ese voto fue esto. Él dijo, hoy juro, te juro hoy que tus pecados y tus iniquidades nunca jamás las recordaré, nunca voy a recordar, nunca lo voy a traer a juicio, nunca voy a recordarlo, tus pecados y tus iniquidades, porque la sangre de mi hijo está sobre esa, nunca, nunca, tú y yo quizá podamos recordarlo, pero él no lo recuerda. Dios es capaz de eliminarlo de su memoria. Dios es capaz de quitarlo de su mente. ¿Qué tal promesa? ¿Qué tal voto? Su voto nunca, nunca nos va a recordar. Nunca te voy a avergonzar. Nunca te voy a juzgar por lo que hiciste. Nunca lo voy a traer delante de mi trono de juicio. Nunca te voy a hacer responsable por lo que hiciste. Ya me encargué de eso. Ha terminado. Lo enterré en el mar de mi olvido. Él hizo otro voto, otra promesa. Él dijo que él vencería a la muerte. Él prometió librarnos de la muerte. Él hizo una promesa que la muerte no tendrá dominio sobre nosotros, sino que seremos librados por Dios. ¿No es maravilloso eso? Él dijo: muerte, me voy a convertir en tu enemigo. Tumba, yo seré tu enemigo. Voy a destruirte, voy a vencerte, voy a sacar toda la tristeza y el llanto de la tumba. Voy a quitar el dolor y la agonía. Te digo, pronto todo el dolor y la muerte va a desaparecer. Hay mucha gente que lloró sobre los mártires, seguro. Hay muchas familias que lloraron por aquellos cristianos que fueron quemados. Hay muchos llanto y crimen, aquellos que murieron y pasaron. Pero viene un día donde no va a haber lágrimas en la mañana de resurrección. No va a haber lágrimas cuando Dios dice: me convertí en el enemigo de la muerte, en una plaga para la muerte. Él sabía que iba a haber una resurrección. Cada uno de esos mártires se van a parar en la gloria de Dios. El dolor y la agonía terminará. No va a haber lágrimas más. Él prometió eso. Él, en el principio de Mateo dice, la Biblia dice, que él será llamado Emmanuel, lo cual es Dios con nosotros. Al final de Mateo dice: yo estoy con ustedes siempre. Así que, ¿qué está diciendo él? Yo vengo y me voy a quedar. Aleluya. Yo voy a regresar y no me voy a ir. Él dijo: el Espíritu Santo morará con ustedes para siempre. Él me dio una promesa, él te dio una promesa, que el Espíritu Santo va a morar con nosotros para siempre. No es algo por la cual podemos alabar a Dios. Seriamente, Él dijo: nunca te voy a dejar o te voy a desamparar. Nunca, nunca. Pero mis amigos me dejaron. Pero Él dijo: nunca, jamás te voy a dejar o te voy a desamparar. Jamás. Eso es la promesa de nuestro Dios. No solo dijo eso también. Él dijo: no solo voy a estar con ustedes, sino voy a estar dentro de ustedes. Voy a morar en ustedes y estar en ustedes. Oh, si entendiéramos solo que es una realidad. Dios en nosotros, la esperanza de vida. Cristo en nosotros. Él dijo: voy a hacer eso. ¿Qué tal promesa es eso? Mira los votos que le hizo a David. Él dijo, le hizo un gran juramento a David. Le dijo que no importa lo que tú pases, problemas, vas a ser castigado, vas a pasar sobre todo, pero este es mi juramento hacia ti, que nunca voy a quitar mis misericordias de tu vida. ¿Qué voto es eso? ¿Qué gran voto es eso? ¿Qué gran? Que Dios dijo: nunca voy a quitar mis misericordias de tu vida. Piensan en eso, que tenemos ese mismo voto por el nuevo pacto. Nunca, jamás voy a quitar mis misericordias de tu vida. Nunca. No lo voy a quitar. Eso no depende de ti, eso depende de mí. Yo lo dije y lo voy a hacer. Qué gran bendición es eso. ¿Qué acerca de los votos de su esposo, a su novia? Creo que no entendemos cuánto Dios nos ama. Yo creo que no entendemos o no nos damos cuenta lo que una novia significa para Cristo. Yo estoy absolutamente seguro que es mucho más grande amor que el amor que un hombre tiene por su novia natural en la tierra. Aunque es una gran cosa eso, pero aún así es solamente una sombra del verdadero amor que Dios tiene por su novia. Así que, como ustedes saben, como un hombre joven, no importa qué edad tengas, cuando tienes un deseo por una novia, por alguien, es tan fuerte, tan urgente, y esa persona se convierte en el centro de tu vida. Así es con la novia de Jesucristo. Eso es tan amor poderoso que tú no puedes romper ese amor si tratas. No importa lo que hagas, tú no puedes distraer al Señor de ese amor o lejos de su novia. Él lo ama con un amor eterno. Él nos ama con el amor de su novio. Él la ama. seriamente en la M, yo quiero decir, y su novia la ama también. Ustedes aman al Señor esta noche, ustedes aman al Señor, aleluya. Él es digno de nuestro amor. Hay algún hombre como Jesús, hay algún hombre lo que Jesús hizo por nosotros. Existe alguien que hizo lo que Jesús, Dios, hizo por nosotros. No hay nadie como Jesús. Como esa canción dice, nadie es como el Señor Jesús. Nadie puede hacer como el Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe exactamente. Nadie ha ganado nuestro amor como el Señor ganó nuestro amor. El amor de nuestro novio, el amor de nuestro Dios y su amor nos hace y convierte en su novia. Me gusta la historia detrás de los himnos de Salomón, de los cantares de Salomón. Las cantares de Salomón es acerca de su matrimonio con una mujer del campo. Nosotros somos esa mujer del campo. Somos aquellos la cual su cara ha sido negreada por el sol, quemada. En esos tiempos eso no era considerado tan hermoso. Ahora todo el mundo quiere broncearse, pero en esos tiempos no era tan considerado bueno. Pero esta mujer, ellos dicen que un día Salomón estaba recorriendo, viajando la parte norte de su reino. Y él estaba viajando por los viñedos y vio a esta mujer del campo que estaba cuidando los viñedos. Y ustedes saben cómo es. Cuando él miró a esa mujer, se enamoró. Algo lo impactó y no podía apartarse de eso. Y ella estaba tan avergonzada que salió corriendo y se escondió. Ella, una pequeña mujer con rostro quemado y pies sucios. Pero Salomón vio algo en ella. Y yo te digo, cuando Dios desea a sus hijos, tú nunca vas a romper el amor de Él. Él te va a perseguir hasta que te gane, hasta que te conquiste. Él no se va a detener hasta que tú lo ames, lo adores y lo sirvas. Él te va a perseguir hasta el final de tu vida. Él juró su amor de su novio hacia ti. Y no importa de que tú te avergüences y corras, no importa que tú te escondas, no importa que tú te sientes avergonzado en su presencia como ella. Ella corrió y se escondió. Ella no quería aún mirar el rostro del rey. Ella corrió y se escondió. Pero Salomón estaba enamorado. Y cuando él regresó a Jerusalén, yo me imagino, él estaba echado en su cama y estaba pensando en esa mujer. Y él no podía sacarla de su mente. Y él estaba pensando, algo hay en esa mujer. Y entonces él dijo, pero ella me tiene miedo. Pero voy a regresar y conquistarla. Y ustedes saben, nosotros jamás nos hubiéramos sentido atraídos a la grandeza y a la misericordia y a la belleza, nosotros estaríamos todos, caeríamos muertos delante de la presencia de Dios. Pero Él dijo, voy a regresar y conquistarla. Y voy a conquistarla y voy a condescender. Voy a convertirme en uno de ellos. Y voy a convertirme en el hombre más atractivo, deseable, persona que jamás existió en carne. Tanto que Dios puso todas sus cualidades en un ser humano. Y lo llamamos el deseado de todas las edades. Ahora entiendo por qué dice la Escritura, delante de Él las naciones se reunirán. ¿Por qué? Porque hay una atracción en Él. Si alguna vez lo conociste, hay una atracción en Él. Hay algo diferente acerca de Jesús. Hay algo distinto, no es como cualquier otro hombre, no es como solo ir a la iglesia. Hay algo distinto acerca cuando tú lo conoces a Él, cuando alguna vez miraste sus ojos, cuando alguna vez sentiste su amor, cuando si alguna vez sentiste su compasión, si alguna vez sentiste su abrazo en dolor y te confortó cuando estabas en necesidad, si alguna vez lo sentiste venir y limpiar las lágrimas de tus ojos, cuando alguna vez sentiste sacarte del hoyo, cuando sentiste limpiar la degradación y la polución de tu corazón y de tu vida y purificarte por la sangre de su Hijo. Él dijo, voy a convertirme en uno de ellos. Así que Salomón se disfrazó de pastor de ovejas. Él fue y trabajó en los campos. Y ahora la mujer no tenía miedo de él. Cuando él empezó a conquistarla, Salomón no iba a rendirse. Cuando leen el libro de los cantares de Salomón es lleno de pasión, de amor, hombre a mujer, de mujer a hombre, porque es en lo natural, pero estamos hablando de lo espiritual acá, porque eso es lo más importante y lo más duradero de todos. Pero ven, como el hombre a la mujer y el hombre, ese amor quizá puede perecer en el tiempo, pero yo te digo algo, Dios nos ama esta noche, tanto como Él nos amó cuando estábamos en el mundo. Él nos ama esta noche, aún nos amaba cuando estábamos perdidos. Él nos ama esta noche, su amor no se ha enfriado, no se ha debilitado o no ha decrecido, es más fuerte que nunca fue. Dios ama a sus hijos. No piensen que estoy predicando un evangelio débil. Estoy predicando el real evangelio de Jesucristo, el amor de nuestro Dios. Aleluya. Entonces, cuando ella se enamoró de él, él ya estaba enamorado de ella. Y luego, después que él se enamoró y se estaba preparando para casarse, él le confesó el secreto y le dijo que era el rey de reyes. Y era el rey de la tierra, y era el Señor de la gloria. Yo te digo algo, uno de estos días Él va a hacer lo mismo con nosotros. Y Él nos va a llevar a los palacios del gran Dios, a los palacios de marfil. Nosotros nunca nos sentimos dignos, no somos nada sino como esa mujer del campo. Pero Él nos va a llevar a los palacios de marfil. Él nos va a llevar a casa con Él y mostrarle los reinos y la gloria y el poder de su reino. Ella no va a avergonzarse más, ella no va a correr más, porque ahora están casados y se aman unos a otros. Cuando Dios juró ese amor a la novia de Jesucristo, Él nunca jamás lo va a quitar. Alabado sea Dios. Y luego dice, y le rendiremos alabanza hacia Él. ¿Por qué lo alabaremos? Porque Él ha sido tan fiel. Porque Él ha sido tan fiel. No nosotros, Él ha sido tan fiel. Porque su amor se ha mantenido incambiable por todos los cambios que nosotros hemos pasado. Y a través de toda nuestra infidelidad, su amor se ha mantenido igual e incambiable. Hubo tiempos donde Él debió repudiarnos. Hubo tiempos como una relación natural, Él nos hubiera abandonado. Pero Él no lo hizo. Él se quedó con nosotros. Él se quedó fiel a lo que prometió. ¿Por qué deberíamos alabarlos? Porque no merecemos esto. Quizá no entendamos realmente todo, pero un día lo haremos. Como los 24 ancianos que eran coronados y lo único que hacían, sacaban sus coronas y lo tiraran delante del trono de Dios. Decían, no me corones, no soy digno de ser coronado. Quita esta corona y lo tiraban delante del trono de Dios. Yo creo que cada vez que trataban de poner la corona en sus cabezas, ellos tiraban la corona delante del trono de Dios y decían, porque Él es digno de recibir la gloria y la honra y el poder para siempre. Lo hemos herido muchas veces, o cuántas veces hemos hecho sufrir al Señor, pero Él se mantiene fiel a lo que prometió. Lo hemos ofendido, cuántas veces lo hemos ofendido, rechazado, pero Él se mantiene fiel. Algunas veces lo empujamos hacia una esquina y ponemos todo lo demás en prioridad, pero Él no dejó el cuarto, se quedó ahí esperando, 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 hasta que Él tiene una entrada otra vez para regresar con nosotros. Y lo invitamos otra vez para venir y sentarse. Y empezamos a hablar con Él. Y otra vez regresamos al compañerismo y a la comunión con Él. Pero cuán infieles somos. Cuántas veces lo rechazamos. Pero hay una fidelidad. Él guarda la promesa que nos hizo una vez. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando nos fuimos al mundo y lo dejamos, ¿qué hizo Él? Él nos reprendió, Él vino a buscarnos y curó nuestro corazón roto y sanó nuestro espíritu herido, limpió el caos y la suciedad y nos trajo de regreso al compañerismo con Él. ¿Por qué? Porque Él guarda su promesa que nos hizo. ¡Qué gran Salvador Él es Él! Él nos levanta, nos limpia, su amor es incondicional. Él liberó nuestras almas de la muerte y nos guardó en el camino hasta esta misma noche. Entonces deberemos darle gloria y honra a nuestro Dios. Le daremos alabanza al Rey. Lo alabaremos para siempre a Jesucristo, porque Él es digno de nuestra gloria y nuestro honor. Y esta noche vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Lo aman a Él esta noche. ¡Qué gran Salvador! Cantemos ese himno, ¡qué gran Salvador! Vamos a cantar otra vez. Aquí estoy, tan indigno de la sangre, pero ahora sí fluyó por mí. Amén.